Hola, hola amigos y amigas amantes de la cultura, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy sábado 9 de diciembre estamos aquí en este segundo programa. Como ustedes ya saben, se llama Más Cerca de la Cultura. Nosotros, amigos locos por la cultura, valga la redundancia, estamos muy contentos de volver a estar con ustedes por los 93.9 FM Radio La Voz de la Selva. Amigo Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos, a los que nos están escuchando a través de las ondas de radio La Voz de la Selva. Contentísimos nuevamente de estar acá. Logramos llegar al segundo episodio de este programa que, como ya saben, intenta llevar, dar un espacio a todas las manifestaciones culturales que suceden acá en la ciudad de Iquitos y en la Amazonía en su totalidad. Bueno, estamos con muchísimas ganas de brindarles toda la información que tenemos para esta semana, las recomendaciones y sobre todo el tema de la semana que va a ser un debate candente. Ajá. ¿Sí o no, Claudio?
Así es, Andy y Jorge. Estamos nuevamente este sábado de 4 a 6 por LBS 93.9 y saludar a todos los amigos de Punchana, San Juan, Belén, sí, Iquitos, que nos están siguiendo en transmisión en 93.9 FM.
Y también por Facebook, claro. Y también la gente que nos está escuchando a través de la página web, ¿no? Radio La Voz de la Selva .org. Tenemos gente que nos está escuchando de todas, de España, de Chile, algunos amigos por ahí. Y justamente para comenzar el programa vamos a hablar un poco rápidamente sobre lo que está aconteciendo ahora, ¿no? En la universidad, ¿no? Hace poco ya dijeron, bueno, leyendo la información al toque de un amigo, que las clases en la Universidad Nacional de Amazonía Peruana comienzan el 2 de enero. Después de una prolongada huelga de casi 2 meses, si no estoy equivocado, comienzan las clases nuevamente y por eso tenemos la visita de...
Tenemos la visita de Facén Emprendedor, gente que nos va a comunicar el aniversario de la facultad de Facén. Nos va a estar hablando sobre las actividades y la programación que tienen durante esta semana del domingo 10 al sábado 16 de diciembre. Ya vamos a estar conversando con ellos para que se puedan explayar un poco más y nos puedan comentar lo que vienen realizando durante esta semana de aniversario de la facultad de Facén.
Así es, Jorge. Hoy en el programa tendremos bastantes temas que tocar en sí.
Así es.
Tenemos entrevistados también que ya pronto vendrán, estarán acá en la radio y nos hablarán de sus proyectos culturales en el tema teatral, en el tema musical. Estarán acá presentes acá en el programa Más Cerca de la Cultura.
Muy bien. Entonces, como lo mencionó Jorge, vamos a entrar ya de lleno al tema de la semana. Como primer bloque que habíamos conversado nosotros después de este sábado que habíamos terminado muy emocionados, contentos de haber llegado a los radioescuchas, también a la gente por el Facebook, nos han estado comentando, realizando algunos comentarios en la transmisión en vivo. También recordarles que seguimos con la dinámica de la palabra amazónica del día y la palabra del día. Amazónica del día, si quieren ganar, tienen que hacer qué.
Tienen que llamar a los números de la radio, al número 264531 y responder la pregunta, o decirnos qué significa la palabra amazónica del día, ¿no? Tenemos vales acá de consumo nuevamente, tenemos un vale por una torta de medio kilo, nuevamente para que, mira, se acerca la fiesta, ¿sabes? Toda la gente está ahí, si están aburridos del panetón, acá tenemos este vale, ¿no? Para que no coman panetón.
No comen panetón.
Ha salido nuevo panetón sin pasas.
Pero hay mucha controversia, pues, en el tema del panetón. Hay algunos que les gustan las pasas, yo soy sincero, a mí no me gusta, no soy muy amante del panetón por el tema de las pasas.
Pero sí, justo por eso salió la nueva alternativa de panetón sin pasas, ¿no?
Entonces, hay que probarlo.
Por eso mismo tenemos este vale de una torta de medio kilo. Y también tenemos un vale de regalo de Empower Minds, que es un centro psicológico que Andy nos va a brindar un poco más de información sobre eso.
Sí, agradecemos a Empower Minds con la gerente general propietaria Catherine Caballero, que nos está auspiciando en esta oportunidad con dos vales para unas charlas, vales para niños y adolescentes, que se va a realizar el próximo sábado en las mañanas. Ustedes hablaban de que no les gusta el panetón, pero el bizcocho sí.
Bueno, esa es otra cosa, sí. Pues el bizcocho es otra cosa.
Bizcocho, bizcochito. Muy bien, amigos. Entonces, ¿cuál es el tema de la semana? El tema de la semana vamos a presentarlo en forma de pregunta en esta oportunidad. ¿Existen espacios culturales en Iquitos?
Esa es la cuestión que...
Es la cuestión que vamos a resolver hoy. Y Jorge de seguro va a meter su machete ahí, como siempre. Nos va a estar diciendo que sí, que no. Ya vamos a escucharlo en este momento.
Exacto, y aparte tenemos los teléfonos de la radio para que nos puedan también el público sumarse a explicarnos qué espacios culturales conocen acá de la ciudad de Iquitos.
La palabra amazónica del día. La palabra amazónica del día es...
Yanacero. O Yanacera, ¿no?
Tú eres Yanacero, Jorge.
En realidad, no quiero decir, pues, porque si no la gente va a saber qué significa. La gente nos tiene que llamar, tiene que llamar a los teléfonos de la radio para saber, decirnos qué significa Yanacero o Yanacera. Y creo que se escucha, digamos, más o menos algo por ahí en una canción amazónica muy conocida.
Claro.
¿Estará relacionado con eso o no?
No sabemos. Sí. Entonces, amigos, amigas que nos están escuchando y viendo en Facebook, por favor, los invitamos a que participen con nosotros llamando a los teléfonos de la radio al 065-2345-31. 2645-31. 2645-31, llaman, automáticamente nos dicen el significado de la palabra amazónica del día
y se van a llevar
su vale de... vale por una torta de medio kilo, gracias a Mili Detalles, a nuestra amiga Milagros Chumbe como gerente propietaria ahí de este emprendimiento, Mili Detalles. Entonces, amigos, ¿hay o no hay lugares de cultura, centros de cultura aquí en la, espacios culturales aquí en la ciudad?
Pero yo creo que antes de responder esa pregunta, la gente tiene que saber a qué nos referimos con espacio cultural, ¿no? Un espacio cultural ¿qué lo conforma? ¿Qué es un espacio cultural?
Un espacio cultural puede ser, al parecer, es un espacio donde se desarrolle actividades culturales. Puede ser la danza, el teatro, la poesía, presentaciones de libros, exposiciones pictóricas, etc., como se dice. Eso, pues, es un espacio, y tampoco podemos dar a conocer qué espacios podemos conocer acá en la ciudad de Iquitos, de los cuales tenemos... varios espacios como las plazas. ¿Las plazas son espacios culturales o no?
Pero algunas plazas, no creo que todas las plazas se utilicen de esa forma, ¿no? La mayoría de gente que va a las plazas porque quiere distraerse un rato, ¿no? Salir un poco de la casa, no está todo metido. Pero son pocas las plazas donde se dan actividades culturales. Yo recuerdo hace un par de años atrás que San Juan tenía todos los sábados, creo que todos los sábados de todo el año. No recuerdo quién era el alcalde en ese momento, pero tenía algo llamado los sábados culturales.
Así es. Esto comenzó con el exalcalde Francisco
Sanjurjo.
Exacto. Y donde le declararon en el tiempo de exalcalde Martín Arévalo, creo como plaza, no, está declarado como plaza cultural.
Pero yo creo que durante el transcurso de este mandato, ahora que están... ¿cómo se llama el alcalde de San Juan?
El doctor Joel Parimango.
Parimango, creo que no está dando mucho interés a realizar actividades
culturales. No, sí se está haciendo un tema cultural y un tema turístico, sino que se está descentralizando, de los cuales pues tenemos la plaza de Santo Tomás, la plaza de Santa Clara, de los cuales se está haciendo un tema cultural y turístico al mismo tiempo, pero pronto ya vas a tener más alternativas ahí en la plaza de la Quiñones, que es la plaza principal del distrito de San Juan. Igual también en Bunchana tenemos las actividades culturales, se están desarrollando en la plaza Estela Maris con sus sábados culturales, de los cuales también están ahí a punche dando el tema cultural, pero son espacios abiertos para toda la población. Pero ¿qué espacios más conocemos? Porque no nos contamos con museos también. Tenemos museos, tenemos, creo que hay un auditorio del San Agustín que está ahí presente, donde se presentan las muestras teatrales, tanto nacionales y los locales, de los cuales vamos a tener la visita de una de ellas ahorita, que nos va a deleitar con el tema de la obra que van a presentar.
Así es, ustedes mencionaron algo muy importante, amigos, sobre qué es un espacio cultural. Y mencionaron las plazas, ¿no? Considero que un espacio cultural tiene que tener ciertas condiciones para que sea llamado de esa manera. Y desde mi punto de vista, si en una plaza cualquiera no reúne las condiciones mínimas para que las expresiones culturales pues se puedan desarrollar de manera muy amplia, como como nosotros lo conocemos, pues no sería para mí llamado un espacio cultural. ¿Ustedes creen que llegar a una plaza, poner un par de parlantes y un micrófono, sería considerado como un espacio cultural? O sea, reúne las condiciones que deberíamos, como por ejemplo, como un anfiteatro, ¿no? Que tienen que tener cuestiones de sonido, que
un tenga
un buen acústico. Claro, que tenga un sonido envolvente o algo así. Entonces, creo que en este caso, hace ya algunos años, se había escuchado por ahí los grupos culturales, los grupos de teatro, los grupos de danza, habían salido con la intención de exigir a las autoridades, que estoy hablando de hace ya cuántos mandatos atrás, la construcción de un teatro amazónico. Es algo que todavía está como una herida que no puede llegar a sanar en cuanto a todas las autoridades que han venido pasando por las diferentes municipalidades, por el gobierno regional, y no toman cartas en el asunto. ¿Cuándo una autoridad se va a poner las manos al pecho y va a decir: esto es lo que necesita mi ciudad, porque va a ser parte de la difusión cultural que la misma tiene? No sé qué pensarán ustedes al respecto.
Andy, el tema es lo siguiente. Del tema de los espacios culturales, sí hubo bastantes propuestas,
desde
gestiones anteriores, que era para desarrollar el tema del anfiteatro, un tema de un centro de convenciones para los eventos científicos que hacen a nivel nacional e internacional, y también era para hacer una alameda, de los cuales, y también estaba la construcción de, ¿cómo se llama?, del segundo tramo del bulevar, y también el del centro cultural de la Municipalidad de Maynas, pero esas fueron gestiones anteriores que no quedaron en nada, como se dice, solamente pronunciarlos, aplaudir, pero nunca se llegó a concretarlo, como se dice.
Como siempre, o sea, eso es lo malo, ¿no? Yo no entiendo, eso se llama mezquindad de autoridad, porque si yo no hice el proyecto, pero si el proyecto es bueno,
claro,
y no se lo hice en mi gestión, sí. No lo hago, porque yo no tuve la idea. O sea, eso es ser mezquino con la ciudad, ¿no? Y sobre todo con la población. Pero acá hay una cuestión. Justamente hay un grupo, uno de nuestros invitados nos podría ilustrar un poco más sobre eso, ¿no? Juan Carlos López, más conocido como Juanqui, CEO de Creasi. Justo él estaba detrás de la campaña para tener ya un anfiteatro acá en Iquitos. Y creo que él incluso llegó a comentar e hizo una pequeña campaña con actores de Lima, pidiendo que ya haya una plaza teatral importante acá, ¿no? O sea, un lugar donde se pueda dar teatro de primera calidad. Justo Juanqui, él se ha encargado de traer actores de renombre de Lima a traer algunas puestas en escena acá en la ciudad. Entonces, y la respuesta del público es buena, ¿no? O sea, hay gente que va, paga su entrada, y va y llena estos lugares. Por ejemplo, donde se desarrolla siempre es en el teatro del Colegio San Agustín. Entonces, por eso mismo, ¿no?, al ver que este tipo de eventos tiene acogida, entonces por eso que justamente necesitamos un espacio para que eso se pueda dar de manera ya continua, ¿no?, y se descentralice la cultura.
Sí, pero Jorge, el tema es de que Juanqui estaba impulsando una campaña sobre crear o impulsar un teatro, un anfiteatro amazónico, pero de los cuales eso viene ya de años, estamos hablando de cuántos años atrás. Ya tenemos a varios directores de teatro que se juntaron, artistas, danzarines, que estaban impulsando ya una campaña para poder impulsar un anfiteatro amazónico, y no solamente un anfiteatro amazónico, también impulsar y dar a conocer los espacios de las casonas que se están deteriorando, de los cuales que no le están dando uso, que están en la maloca, son espacios que se podía dar uso para el tema cultural, para poder invertir también el tema privado. ¿Quién no quisiera poner un café en uno de esos espacios? Que invierta el empresario, poner una galería, un café, donde se pueda hacer presentaciones de libros, presentaciones teatrales, diferentes tipos de expresiones artísticas.
Y justamente ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién debería hacer eso? Porque mira, en algunos países, creo que la ópera de Sydney, por ejemplo, en Australia, no lo maneja directamente el gobierno. Si no estoy equivocado, creo que son empresas privadas. Entonces, en algunos casos, la empresa privada te va a brindar esos espacios, ¿no? Por supuesto, que la ganancia económica va directamente de ellos, pero se ha visto, y creo que no es no es secreto, que muchas veces la administración privada es más eficiente que la administración estatal o la administración pública. Entonces hay un debate, porque yo estoy seguro que si lo que pasó con el mall, ¿no? Mira, lo que pasa en el mall se construyó un año y el hospital Apoyo Iquitos, ¿cuánto tiempo vienen para? El mall es una inversión privada, ¿no? Ese es un tema bien candente, ¿no? Nos metemos
no, ahí. Y aparte que ahora que se quejan por el tema del peaje.
Pero eso lo que pasa es que acá en Iquitos no ha habido este tipo de espacios donde sucede eso. En todos los malls del Perú y del mundo sucede eso.
Considero que es tiempo que la gente venga y que se acostumbre, ¿no?
Claro.
Porque si no, ¿cómo se mantiene ese lugar que es privado? Tiene que cobrar de alguna manera, aunque ha salido una noticia hace algunos meses que ya han robado una moto del mall.
Mira tu moto, Jorge.
No, les quería decir, amigos, o sea, que si ustedes compran su entrada para un teatro, ya no preguntan dónde va a ser, porque ya saben dónde va a ser.
Claro, directamente en el Colegio San Agustín.
Sí, exacto, pero hay dos espacios que siempre se utiliza para el tema teatral, de los cuales... El Aula Magna, pero el tema del Aula Magna, bueno, yo hice algunos eventos en el tema del Aula Magna, pero a veces no rinde las condiciones, en sí no tienen buen sonido, para que tiene una buena infraestructura, está limpio, tiene aire acondicionado, pero a veces lo que se necesita es un buen sonido. Sí. Y eso te da el tema del anfiteatro del San Agustín, pero de los cuales pues a veces muchos amigos artistas que presentan sus trabajos, sus obras ahí, a veces se quejan pues porque son muy elevados el costo, de verdad, a veces solamente trabajan para que paguen nomás el auditorio.
O sea, el costo del alquiler.
Exacto, el alquiler.
Es que ahí también tiene que ver una cuestión de cuánto podría pagar una persona para ver una puesta en escena de actores locales, ¿no? ¿Cuánto es el precio mínimo? Es 20 soles, yo supongo, 10 soles.
No,
ahora está en 30,
50. Y
para mí está bien.
O y sea, si viene actores nacionales, sube un poco más el precio, estamos hablando de 80.
Hasta 100, hasta 150, 100,
150, he visto,
150, tal vez.
Exacto.
Y hace un par de años atrás, recuerdo, es este boom de grupos teatrales, ¿no? Algunos siguen existiendo, siguen persistiendo, ¿no? Siguen siendo consecuentes, pero algunos ya también desaparecieron.
Pues depende, pues también, bueno, es mi fuerte, como es el tema del teatro, de los cuales hay los grupos teatrales que son más comerciales en sí, que presentan sus obras más para un público, más para entretener, como se dice, pero hay otros que son un poco más para concursos, porque ya sabemos que hace tiempo que ya se hubo hace poco nomás en Yurimagua la muestra teatral Oriente, pero no tuvo mucha resonancia acá en la ciudad de Iquitos, ya, pero sí seguimos contando con el festival de teatro de primaria y el festival de teatro secundaria, el FESTA y el FESTEPI, de los cuales hay algunos grupos del FESTA, del FESTA se nos fueron a representar hace poco nomás por Jauja, ya hace poco vinieron, ya se presentaron todo. Por eso, pues, pero ¿qué festivales más hay de teatro? Y sabemos muy bien que ya hace tiempo se perdió el tema de los festivales de teatro universitario. No sé si los cuales tú habrás participado, Andy o Jorge. Yo sí participé en el tema de las muestras de teatro universitario, porque yo tenía mi grupo, o sea, pertenecía al grupo Xacapa Teatro de la Facultad de Ciencias Biológicas.
Pero entonces, ahí está la cuestión. Yo creo que también el principal problema es: ¿qué hace también la universidad para, de alguna u otra forma, impulsar actividades culturales, ¿no? Lamentablemente, la mayor falencia de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana no son sus autoridades, son sus propios estudiantes. Y eso es una crítica abierta. Yo creo que los estudiantes, en ese sentido, no están dispuestos a querer participar en ese tipo de actividades porque no les interesa. El estudiante universitario ahora, y esto es una corriente que está dando por todo el mundo, es un autómata, es un robot que solo va a la universidad, quiere aprobar los cursos y quiere terminar de la carrera y comenzar a generar ganancias económicas. Sí, no está mal, no estoy diciendo que está mal, pero olvida la parte humana, ¿no? La universidad se llama universidad viene de creo que el vocablo quiere universitet o algo así, significa la universal, ¿no? Tú te vas y aprendes de todo un poco, pero lamentablemente los estudiantes no tienen esa predisposición de querer aprender, y también las autoridades, al ver que los estudiantes no responden por eso, no hacen nada para eso. Y pero qué si funciona la forma de los grupos políticos universitarios, las
fiestas, eso te iba a decir, Jorge,
estas fiestas.
Ay, ¿Cuál es la actividad que más suena en la universidad?
La fiesta de cachimbo, la cachimbeada, como se dice, ¿no?
Y justo estamos hablando con nuestros invitados que van a venir. Nos dicen que aproximadamente 2000 soles solo tienen por celebración de fiesta de aniversario por las facultades, ¿no? Pero nosotros sabemos que si quieren hacer algo más elaborado, como presentar charlas educativas y todo lo que tenga que ver disculpen, nos dicen que hay una llamada. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes.
Sí, estamos escuchando atentamente el diálogo que están sosteniendo y felicitaciones por ello. En realidad sí hay un público pendiente del teatro, pero vemos que en sí no hay las condiciones. Nosotros estamos en la Municipalidad de Maynas y permíteme atreverme a decir de que desde la gestión estamos muy preocupados en ello, ya que nuestro alcalde Germán Vladimir Chong anunció de que tenemos en proyecto un anfiteatro en esto que está al costado del Hotel Hilton, ¿no? Entonces, a mí me gustaría coordinar con estos grupos, con los que están ustedes, con los chicos de la UNAM u otras asociaciones, para tener más adelante una mesa técnica y poder recibir sus sugerencias. Sería lo más saludable y lo más técnico.
Disculpe, señora, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Con quién estamos hablando?
Sí, soy la regidora Celeste Montes, una educadora, una viviente, una pobladora más, y me gustaría, coordinar con ustedes para llevar a concretizar ese proyecto.
¿Qué tal si podemos quedar en una entrevista el próximo sábado? ¿Usted pudiera venir por la radio a partir de las 4 de la tarde el próximo sábado?
Gustosa de poder apoyarles, pero me gustaría saber más de ustedes y, bueno, coadyuvar en esto, porque en sí lo que necesita la ciudad de Iquitos y toda la provincia y todo aquel que nos visita, conocer nuestra cultura, y sería lugares donde podamos dar a conocer todo lo lindo que tenemos en nuestro país, especialmente aquí en nuestra tierra linda de Iquitos y en la región Loreto.
Realmente agradecemos que usted nos pueda llamar el día de hoy, pero como le reiteramos la invitación para que nos pueda visitar el próximo sábado, si nuestro amigo Leandro puede tal vez tomar su número telefónico para estar en contacto con usted.
Claro, para poder, si usted nos comenta que ya está el proyecto, yo uh-huh. creo que entonces lo sano es que se podría, la pregunta sería, ¿se ejecutará el proyecto? Entonces, nosotros esperamos que sí, ¿no? Creo que es eso, toda la población que está pendiente de la movida cultural acá quisiera que se dé de esa forma. Y si hay la disposición de una funcionaria de la Municipalidad de Maynas que nos comente sobre eso, entonces sería lo idóneo, lo que debería ser, ¿no? Escuchar de la propia voz de alguien que está metida en esa situación, que nos comente en qué va el proyecto, de qué forma se va a ir, o si en algún momento durante esta gestión se va a realizar.
Mira, tu pregunta es muy interesante para todos nosotros. Lo importante es que nos unamos en este tema para poder coadyuvar y concretizar, porque en cielo también, desde mi punto, por ello estoy ahí y por ello voy a luchar, y en esta gesta me gustaría que ustedes sean mis aliados estratégicos para llegar a favorecer a toda la población, a todos nuestros niños, y que se lleven nuestros jóvenes y dejen otros temas para que se puedan enmarcar en esa visión. Gustosa de recibir su invitación, y bueno, me quedaré en interno para coordinar.
Muchas genial, gracias, muchísimas gracias. Entonces, excelente. Le esperamos en interno para que nos pueda facilitar su número telefónico y estar excelente. En contacto con
muchas
usted.
Gracias.
Muchísimas gracias, amigos. Excelente. Realmente cada sábado me sorprende las llamadas que tenemos, ¿no?
Es que nos están escuchando, ¿eh?
Claro,
nos están escuchando.
Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que la autoridad se manifieste, ¿no? Porque justamente estos espacios es para tratar de encontrar quizás soluciones y propuestas para que de una vez por todas la movida cultural tenga el espacio que se merece, ¿no? Este pequeño espacio radial, este pequeño espacio en la web, es la voz que de alguna otra manera va a luchar para que todas las propuestas que van
fluya,
en
favor
de la
cultura dice, fluya,
y fluya. Estén ahí.
Y eso que hay autoridades que están comprometidas con la cultura, y sería bueno unirse para poder impulsar.
Y vamos a hablar de eso un poco. Yo tengo una crítica ahora, la cuestión de lo que pasó con la Purísima, ¿no? Yo tengo una crítica
ya
fundamental.
Ya vamos a entrar en ese punto candente, Jorge.
Muy bien, amigos. ¿Qué tal si nos vamos a un corte comercial en estos momentos? Pero nos avisan, nos comunican que nos están escuchando en la cevichería A Tu Gusto, que está ubicado en la calle La Coruña, lote 8, comunidad campesina del distrito de San Juan, con sus gerentes propietarios, la señora Karen Golcalves y el señor Marlon Navarro. Ahí está Navarrito, mi tío Marlon, ya nos va a estar pasando los vales ahí para que podamos ir a degustar
para comer, sí,
en exacto. Cevichería A Tu Gusto. Muy bien, nos están escuchando por los 93.9 FM, La Voz de la Selva. Nuestro amigo Leandro nos dice que tenemos que ir a un corte comercial en estos momentos y ya regresamos.
Thank you.
Muy bien, amigos y amigas amantes de la cultura, regresamos en este su programa Más Cerca de la Cultura. Es exactamente las 4:34 de la tarde, hoy sábado 9 de diciembre del año 2023. Ya falta poco tiempo para llegar a las fiestas de fin de año, a Navidad, a Año Nuevo. Estamos aquí ya y próximos a también celebrar los carnavales, y esperamos estar en la radio, seguir en la radio para que podamos celebrar los carnavales junto a ustedes. Muy bien, sin más que decir, vamos a presentar a nuestros invitados, a nuestros primeros invitados el día de hoy. Nos encontramos con Jacqueline Rafaelo Salinas, estudiante de Negocios Internacionales de primer nivel, y también con Andrés Torres Cueva, estudiantes de Economía de quinto nivel, quienes nos van a hablar sobre el aniversario de la de FACEN, de la facultad, que tiene que ver con el Emprendedor 2023. Nos van a hablar un poco sobre las actividades que tienen durante esta semana de aniversario. Estimada Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Andy, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, vamos a tener una semana de muchas actividades, ¿no? Empezamos el día de mañana con el desfile de toda la facultad, están toda la población invitados. También tenemos la programación semanal, por favor Andrés, ¿puedes?
Sí, bueno, buenas tardes.
Hola Andrés, bienvenido.
Tenemos el lunes, por ejemplo, que son las misas, lo normal, la misa por aniversario, la sesión solemne. Martes y miércoles sería la orientación vocacional, que se refiere a los estudiantes que van a salir próximos para la universidad postular, más o menos de qué quieren hacer o si quisieran postular a una carrera de los de FACEN. Y también tenemos esas ponencias de seminarios. Ahí tenemos invitados como al profesor, el encargado ahorita del BCR, el profesor Mario López, a Víctor Canani y a Cecilia Guzmán Vialta, que son doctores en su ámbito de carrera. Y bueno, continuando con la programación, tenemos el jueves FACEN Emprendedor, que mi compañera Jacqueline también está entusiasmada con eso.
Sí, el FACEN Emprendedor sobre todo es una actividad que está promoviendo los emprendimientos de jóvenes de FACEN. Es decir, queremos que el público conozca los nuevos productos, todo lo que están ofreciendo en FACEN, ¿no? FACEN Emprendedor realmente se va a realizar el día jueves.
No. Sí,
el día jueves a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sí.
Muy bien, nosotros sabemos que los aniversarios de las facultades distintas que hay en nuestra Universidad Nacional de la Amazonía Peruana suelen pasar a veces desapercibidos, ¿no? No sé si tal vez habrán escuchado que se celebra en la Facultad de Educación, en la Facultad de Biología. Muy pocas veces se ve. No sé si faltará difusión, no sé si faltará organización. Pero ¿cómo ustedes, un estudiante de primer nivel y un estudiante de quinto nivel, se animaron a organizar esta celebración por el aniversario de la facultad?
En realidad nos unimos porque somos amantes de nuestra facultad, nos ponemos la camiseta por ello, y aparte queremos ayudar a los jóvenes emprendedores y al dar a conocer la cultura, en realidad, porque en Iquitos es una amplia cultura.
Así es.
Varias tradiciones, plantas medicinales, y la mayoría no conoce de jóvenes. Yo, por ejemplo, conozco poco plantas medicinales, pero junto con la compañera Jacqueline, que está haciendo su emprendimiento de jabones naturales, entonces estoy conociendo un poquito más los nombres. Y también por las deficiencias que está habiendo con los jóvenes actuales, como la salud mental, que va a haber una charla el día viernes 15 sobre eso, por tanto suicidio que está habiendo. Y base a eso también vamos a hacer un sketch teatral que sería a las 10 de la mañana. Y para terminar, el día viernes también sería a las 4 de la tarde un concurso literario donde incentiva pues la lectura. Genial. La creación de obras, ¿sí?
Jacqueline, ¿nos puedes mencionar tal vez qué papel está tomando aquí las autoridades de la facultad? ¿De qué manera les vienen apoyando a ustedes los estudiantes?
Bueno, en el caso económico, no, si bien es cierto, la universidad te destina un presupuesto, ¿no? Pero en realidad nosotros, aparte de ese pequeño presupuesto que se destina, hemos hecho muchas actividades. Una de esas actividades que vamos a hacer y que nos va a ayudar a las próximas actividades a poder solventarlas son las conferencias que estamos trayendo. Como ya había comentado mi compañero, estas conferencias son por personas, bueno, por profesionales, ¿no?, que realmente tienen la capacidad para poder hacer esto. El día miércoles, bueno, martes y miércoles son las conferencias. Los invitamos también, es ingreso libre para todo el público en general. Así que cualquier estudiante de cualquier facultad puede asistir. Los invitamos en esa fecha, a partir desde las 4 de la tarde pueden ingresar al aula magna, ingreso, como les digo, totalmente libre. Pero si tú deseas ya un certificado para potenciar tu currículum, ¿no?, tu CV, ya puedes adquirir lo que es un certificado.
Genial, ¿no? Muy bien. Amigo Andrés, ya para culminar un poco la entrevista, te quería comentar qué es lo que te llevas de la universidad. Tú ya que estás a un paso de terminar, ¿cuáles fueron tus expectativas? Si es que realmente colmaron tus expectativas llegar a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, tal vez nuestra aula mater, ¿no?
Claro, bueno, yo que ya me retiro, me llevo bastante enseñanzas y culturas económicas, porque mi carrera es economía, y en el transcurso del tiempo fui amando más, porque incluye política, contabilidad, administración, un poco de cada carrera, ¿sí? Entonces, si ves ahorita en la actualidad, la tecnología está yendo también a la mano con la economía. Si tú renuevas, si tú innovas, como la compañera ha mencionado, apoya también a los jóvenes, también ayuda bastante a la región a crecer y a tener mayor desarrollo.
Genial. Y tú, Jacqueline, ¿cuáles son tus expectativas de la universidad? Recién estás primer nivel, nos mencionas.
Sí, exactamente. En primer nivel, de hecho, desde primer nivel vengo lo que es organizando las ferias, ¿no? Ya anteriormente hemos hecho una feria. Y de por sí me ha gustado y cada día me enamoro más de mi carrera, se puede decir. Lo que busco es, personalmente, en desarrollo personal, seguir emprendiendo, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Y ya de manera general, poder incentivar a más jóvenes a que puedan seguir esta hermosa carrera que es negocios internacionales y turismo, fomentar el turismo que muchas veces no se ve, ¿no? Eso sería de manera general.
Genial. Nos comentas que también tienes un emprendimiento.
Sí, exactamente. Bueno, voy a aprovechar el día de Facen Emprendedor para poder lanzarlo ya al mercado, se puede decir. Estoy haciendo lo que son jabones artesanales, ¿no? A base de ajosachi y mucura, que son plantas súper ancestrales que muchos actualmente no lo conocen, ¿no? Los adultos mayores sí lo conocen, genial, pero los jóvenes no. Al igual que jabón de aguaje, sangre de grado, ¿no?
Ya, así para terminar, ¿es bonito ser tu propio jefe?
Al principio es cansado, ¿no? Pero luego, poco a poco, yo sé que se va a ir viendo los frutos de esto.
Genial, muy bien. Amigos, no sé qué podrían decir ya para ir terminando la entrevista, si es que tal vez quieren volver a repetir las actividades que tienen para esta semana de aniversario que tienen la facultad.
Sí, queremos invitar nuevamente, les digo, el aniversario está abierto para todo el público en general. No necesariamente tienes que ser estudiante, puede ser también alguien que está postulando o alguien que ya ha egresado. Los invitamos a todos a participar de estas actividades mañana desde las 7 de la mañana, y todos estos días vamos a estar así. Las actividades van entre 7 y 8 de la mañana hasta el día viernes o sábado. Toda la información pueden encontrar detallado en la página de Facen, la página oficial. Y en lo que es Facen Emprendedor, disculpa, ahí tenemos una página que estamos haciéndola crecer, que es Iquitos Innova, donde vamos a ir apoyando siempre a los emprendedores.
Andrés, ¿algunas palabras para culminar?
No, mami, gracias por este espacio.
No, a ustedes
por la invitación, y gracias por hacer la difusión, ¿sí? Mayormente para aprovechar los jóvenes emprendimientos. Y bueno, a seguir creciendo en la región, ¿sí?
Genial, muy bien, amigos, ya saben que están cordialmente invitados a formar parte de esta semana de aniversario que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios Facen. Que no solo vayan a la PONS a hacer cosas indebidas por ahí, no. Muy bien, amigos, nos vamos un corte comercial y volvemos en este Más Cerca de la Cultura.
¿Qué tal? Regresamos acá en Más Cerca de la Cultura y estamos ahora con un gran personaje, con un gran tipo, como dirían los amigos por ahí, un gran amigo, Juanqui López, un famoso activista cultural de la ciudad, productor de eventos, CEO de Creasi, una de las empresas de publicidad y marketing más importantes de acá de la ciudad de Iquitos. Justo él nos va a hablar de este tema que estamos hablando hace poco y también sobre algunos apuntes sobre la movida cultural acá en la ciudad. Juanqui, desde hace un par de años atrás viene impulsando y viene trabajando con puestas teatrales de la ciudad de Lima y con actores de renombre, ¿no? Entonces, que queremos saber un poco la perspectiva de Juanqui acerca sobre este proyecto, este famoso proyecto que se viene alargando durante muchos años del anfiteatro. Hace un momento nos llamó una regidora de Maynas, comentándonos un poco e invitándonos a participar en la conversación, en la mesa técnica, para que este proyecto de alguna otra forma salga a la luz ya. ¿Cómo estás, Juanqui?
Bueno, alegre de estar en La Voz de la Selva después de cuánto tiempo. Muchísimas gracias, chicos. Jorge, te agradezco de verdad que nos hayas invitado. Bueno, hablo en nombre del equipo, en nombre del grupo. Bueno, ¿cómo estoy? Como siempre, motivado que algo se pueda hacer por esta ciudad. Mi ciudad, tu ciudad.
Nuestra ciudad.
Cierto es. Seguimos con el tema de la movida cultural, con el teatro, con la Feria del Libro, con algunas proyecciones o algunos proyectos que tenemos para el próximo año que tiene que ver con capacitación a chicos de acá de la ciudad en temas de cine.
Excelente.
En temas de teatro, en temas de producción, con productores reconocidos de la capital. Y bueno, la idea es pues que este semillero y este talento que tenemos en esta ciudad pues tenga en algún momento grandes repercusiones, ¿no? Consecuencias, ¿no? Buenas, claro. Consecuencias, ¿no? De todo el trabajo que se viene haciendo. Y básicamente eso es lo que queremos, ¿no?
¿Y tú crees, por ejemplo, ¿no? Hablamos de hace poco de en Iquitos hubo un boom teatral, cultural, ¿no? Creo que entre 4 o 5 años comenzó de ese boom. ¿Qué crees que le falta a Iquitos en esta cuestión, en la parte, se podría decir técnica, porque creo que eso es tu fuerte, en la parte técnica para que las puestas, las actividades culturales acá en la ciudad tengan la misma sensación de estar, por ejemplo, un evento cultural o una puesta teatral en Lima, en Arequipa? ¿Qué le falta a Iquitos en ese sentido?
Voy a hablar con toda la crudeza del caso, ¿ya? Lo que le falta es voluntad, para empezar. Voluntad de querer aprender de los chicos, ¿no? ¿Cuántos chicos han pasado por Creasi, han estado trabajando por Creasi y siempre he visto de alguna otra manera una displicencia para poder aprender? No de todos, obviamente, ¿no? Pero de la gran mayoría. Entonces, pienso yo que le falta es voluntad a muchos de los chicos, quizás también motivación, porque la motivación parte también de saber que todo lo que estás haciendo vas a poder ejecutarlo en proyectos culturales, que es a lo que nosotros también nos estamos abocando en la ciudad. Pero si vemos que no hay nada, entonces es como que algunos o tienen flojera de comenzarlo algo propio, claro. o incluso tienen esa incertidumbre, ¿no? De decir, ¿y ahora con quién trabajo? Por gusto he aprendido esto, si no voy a trabajar esto, ¿no?
Y sobre todo hay bastantes egresadas de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Científica del Perú, ¿no?
Cierto.
Yo me hacía esta pregunta siempre. ¿Dónde van a trabajar todos aquellos egresados si acá en Iquitos no se reúnen, digamos, las necesidades para tener un trabajo de esa magnitud? O sea, sabemos las pésimas condiciones que hay en todos los sentidos.
Cierto.
En televisión, bueno, ahora ya todo es streaming, ¿eh?
Claro.
Ya y ni siquiera estamos hablando de cuestiones de tener una gran inversión para poder tener un gran programa.
Sí, no hay necesidad.
O sea,
¿no?
Una cuestión más. Yo decía, ¿dónde va a trabajar toda esta gente? Pero ahora que hay espacios, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Ave Films, claro. O lo que está haciendo, ¿no?
Claro, claro.
Y los espacios también que se pueden dar, por ejemplo, en las actividades que organiza de alguna otra manera el gobierno regional, en la Feria del Libro, todos estos jóvenes egresados que están ahí para que puedan dar su grano de arena.
Pregunta fácil de responder, a dónde van a trabajar, ¿no? O a dónde están yendo. Sabemos, la gran mayoría van a los municipios.
La gran mayoría.
Gobiernos regionales, ¿no? ONGs, ¿no? Esos son los, digamos que son las principales instituciones que albergan, ¿no? A estudiantes de ciencias de la comunicación en sus diferentes áreas de imagen, de las diferentes gerencias o instancias que forman parte pues o del municipio o de los gobiernos, ¿no? Lo cual no está mal, pero de alguna u otra manera es un para mí como profesional el tema es un limitante, o sea, tiene una limitante bastante fuerte porque no te permite avanzar más allá de, ¿no? Eso, ¿eh? Siempre estás parametrado en algo.
Claro, sino, o sea, como que estás todo cuadrado y, sí. Y quizás sientes que no estás cumpliendo el sueño por el cual has estudiado la carrera,
¿no? Sí, claro, o sea, no está, para nada es malo, o sea, estás trabajando seriamente, pero si quieres ir más allá, entonces es como que, ¿a dónde, no?
Chévere. Joaquín, nos vamos a una pausa rápidamente y regresamos nuevamente contigo.
Perfecto.
Hay bastantes cosas que hablar. Regresamos en unos minutos. Genial.
Carlota, mira, Fabricio se paró, ya quiere caminar.
A ver, hijito, ve dónde está tu papá. Pasito, pasito. Eso, eso, así. Fabricio, ¿nos quitamos los zapatos? Muéstrame a ver cómo lo haces solito. Primero uno, luego el otro. Muy bien. Ahora muestra tus medias. ¡Qué rico! ¡Ay, el piso está fresco y limpiecito! ¡Huele bien toda la casa! Podemos poner acá esta rejita para que nos ayude a sostener y así no nos caeremos.
Un espacio de juego debe ser seguro y limpio, que permita la imaginación, la tranquilidad, la libertad y el desarrollo motor para tu bebé.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro.
Radio LBS presenta un programa especial lleno de magia y amor.
Este 23 de diciembre, desde las 11 de la mañana, con regalos, sorpresas, artistas invitados y mucho más.
A través de los 93.9 y todas las plataformas digitales.
Participa y gana llamando al 26 45 31.
¡Feliz Navidad!
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Entonces, hablábamos acá con Juanqui, básicamente, ¿no? ¿Dónde están los espacios para que todos estos egresados, ¿no? Estos chicos que están con toda la gana de hacer algo también, yo creo que por la cultura también, ¿dónde encuentran los espacios para que trabajen? Mencionabas ahí en las municipalidades, ¿no? Pero acá también hay otra cuestión que me parece muy interesante preguntar. Entonces, si no hay voluntad, ¿quién debería o quiénes son los que deben tomar la batuta para que realmente ya de una vez por todas surja una movida cultural importante acá en la ciudad?
Bueno, la respuesta tajantemente son los gobiernos de turno, ¿no? El gobierno regional, los municipios, básicamente, y obviamente pues los colegios, ¿no? O sea, también no podemos deslindar la responsabilidad que tienen los colegios. O sea, los colegios y los profesores tienen que ser, digamos, como que los principales soldados o coroneles de ese batallón que impulsen a mejorar el tema de la cultura en nuestra ciudad, ¿no? Como incentivar, por ejemplo, a hacer talleres de teatro o por ahí cortometrajes o, no sé, escritura, lectura, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ya con un sustento, ya con ese sustento, digamos, con toda esa fuerza que se metería esto, yo creo que los gobiernos regionales y los municipios deberían estar atentos para poder crear espacios, ¿no? Iquitos no tiene, por ejemplo, no tiene un anfiteatro o un teatro propio de una capital de la Amazonía, ¿no? O sea, claro. Manaus tiene un gran un gran teatro, alucinante, el gran teatro de la Amazonia, es fabuloso. Y Moyobamba tiene un teatro brutal, es súper chévere, para 380 personas, si no me equivoco, pero tiene todo implementado, tiene un sistema acústico increíble, luces, tiene todo. Iquitos es lo que le falta. Nosotros el año pasado hemos creado un proyecto, una campaña que se llama Iquitos quiere su teatro, y justamente esto parte de la necesidad de tener un espacio ya digno, ¿no? O sea,
claro.
Actualmente todas las obras se hacen en el auditorio del Colegio San Agustín, lo cual no está mal, pero tiene algunas limitantes, ¿no? Que son subsanables, ¿no? Pero ya es un momento de tener un propio auditorio,
¿no? Claro, justo eso hablábamos, ¿no? O sea, uno escucha, vamos a una obra teatral, no me digas el lugar porque yo ya sé dónde va a ser.
Claro, o el San Agustín, o el Aula Magna.
Claro, se reparten, ¿no?, entre esos dos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que una cuestión de si decimos que la última palabra, o quizás lo que deben tomar la batuta, son los gobiernos de turno. Pero sí sabemos que muchas veces, los gobiernos regionales, desde hace poco, desde creo que el último periodo de Lisbán Ochoa, comenzó con eso de los concursos regionales, ¿no?, de teatro, uh-huh, de música, de danza.
Sí.
Y ahora el gobierno del doctor René Chávez, lo ha tomado de cierta forma, pero quizás no con el ahínco que fue el año pasado, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, y la cuestión es, en cada gobierno regional, yo supongo que debe haber un espacio destinado para la cultura. Entonces, son los que están ahí los que deben hacer eso. Pero, ¿qué pasa cuando esos espacios o esas personas que están dentro de eso, que están encargados de realizar este tipo de actividades, no hacen que las actividades sean para todo público o sea solamente para un grupo de gente y no hay descentralización? Porque nosotros hablamos de cultura, nos fijamos solamente en Iquitos, ¿no? Uh-huh. Pero Iquitos no solamente es Maina, San Juan, ¿no?, sino es toda la periferia. Entonces, ¿qué se puede hacer para que realmente la gente se siente involucrada en este tipo de cuestiones? Y sin ir muy lejos y a modo de crítica, ¿no?, en las ferias de libros, para que las ponencias tengan gente, pues.
Claro.
Sabemos
qué
hace el gobierno regional para que, claro, la gente parezca más o menos lleno, ¿no?
Claro.
Entonces la gente no tiene quizás conocimiento, o quizás no se siente atraído por lo que puede ofrecer la cultura acá. ¿Qué haríamos?
Mira, yo empezando por lo último que dijiste sobre el tema de la Feria del Libro, ¿no? O sea, nosotros hemos sido organizadores, como empresa productora, en su momento contratados, ¿no?, por un gobierno para justamente ejecutar este proyecto, mover, ayudarlos, ¿no? Yo creo que es digno de alguna otra manera de aplaudir,
claro,
el gesto de que se haya nuevamente continuado el tema de la Feria del Libro, lo cual es importante, ¿no? Pero también soy consciente de que este trabajo no es que de la noche a la mañana va a tener grandes repercusiones, o que va a mover la aguja en cuanto a índices de personas que leen más y nada por el estilo, sino que es un trabajo de hormiga, y es un trabajo de mediano plazo, sí, por supuesto. Entonces, yo creo que los grandes responsables, como los municipios y los gobiernos regionales de turno, son ellos para seguir incentivando con unas partidas presupuestales que ayuden justamente a seguir armando ese tipo de proyectos y sobre todo ejecutándose, ¿no? Falta por recorrer bastante. O sea, como vuelvo a decir, o sea, yo pienso que los colegios son los principales, o los profesores de los colegios, y los colegios en sí son los principales, digamos, las personas orientadoras para ir al tema, para, digamos, seguir con esa movida cultural, ¿no? O sea, capacitarlos de alguna otra manera, incentivar a los niños y todo. Pero yo pienso que sí tienen que, para poder esto tener, digamos, un sustento, una consistencia en el tiempo, estoy súper seguro, y siempre hemos sido convencidos en CREACI, en la agencia, es que tiene que haber un plan, ¿no? Hay un plan de trabajo, ¿no?
Claro.
Tú hablaste hace un momento sobre el tema del anterior gobierno, que hicieron concursos, ¿no? Pero este gobierno ahorita tiene un proyecto, el gobierno regional, tiene un proyecto llamado PRAC, ¿no? Promoviendo, claro, Arte y Cultura de Loreto, lo cual me parece bastante interesante. yo creo que todavía están en la primera etapa. Ya los próximos años se han ido acomodando, como dicen, ¿no? Primero, claro. Las primeras gestiones se acomodan el primer año. Pero yo creo que lo que viene ya después, segundo, tercer, cuarto año, va a estar bastante interesante, ¿no? Y
ojalá que sea de esa
sí,
forma.
Sí, yo tengo esa fe, de verdad. Tengo esa fe, ¿no? Y espero ya... Sí, o sea, van a... Más que premios, yo pienso que... Bueno, en algún momento hablé con la sugerencia de cultura y me comentaron algo de cuáles eran sus planes y me pareció súper interesante, ¿no? O sea, ir hacia a las provincias, ¿no? Tenemos 8 provincias. Claro, llegar a las provincias, descentralizar, ver quiénes... ¿Qué artistas tenemos por allá en tanto pintura, literatura, escritores? Iquitos es cuna de poetas, o sea, ¿no?
Mira,
hace poco acaba de ganar, hace poco tenemos una ganadora,
Ana Varela,
¿no? O sea, tenemos premio de literatura,
premio,
¿no?
Nacional de literatura
y poesía. Bueno, tenemos,
o sea, hay talento, otro... falta apoyo, como se dice coloquialmente.
Sí, bueno, yo casi, mira, yo te soy sincero, casi nunca estoy a favor del asistencialismo o de, digamos, de la ayuda por parte del gobierno ni nada por el estilo. O sea, nosotros buscamos nuestros proyectos y vemos quién nos financia. Bien. O en todo caso, quién compra el proyecto o a quién le interesa el proyecto.
Y mira, ¿no? y esto me parece alucinante. Justo la regidora que nos llamó hace un rato viene con una primicia y nos está pidiendo tu número porque quiere hablar contigo. Yeah. Nos acaba de mandar mensaje y me parece alucinante porque justo se da en este contexto de venir al programa. Justo de este programa, no, nosotros queremos que este sea un pequeño espacio para todos aquellos que tienen una propuesta cultural. Claro. Y que sea en beneficio de toda la población. Claro. ¿No? Sucede esto acá, te vamos a pasar el número al interno, quiere hablar urgente contigo, porque definitivamente lo que nos comentas es importante, ¿no? Entonces ya más o menos como para cerrar un poco ya la entrevista, ¿qué crees que, cuál es el horizonte?
Mira, el horizonte cultural en Iquitos es un horizonte de batallas tras batallas, y que al final, de alguna u otra manera, moveremos esa aguja en cuanto a índices de cultura en Iquitos, ¿no? De comprensión de lectura y todo eso, ¿no? Nosotros somos una agencia de publicidad, pero somos una productora que tenemos una empresa... Tenemos, perdón, una responsabilidad social con esta ciudad, porque acá hemos nacido, hemos crecido, somos loretanos. Ahora nomás hemos empezado un proyecto, y nada más y nada menos que lo hemos empezado en Marruecos. Yo acabo de llegar a Marruecos, es toda una semana entera.
Ya, todo un viajero, Juan.
¿Eh? Sí, difundiendo el tema de la gastronomía amazónica, con 3 pilares fundamentales, ¿no? A través de la cultura, a través del comercio exterior. Y estamos en eso, ¿no? Ya el próximo año hacemos un tour, un trip súper interesante por diferentes ciudades del mundo para promocionar esto. Y eso tiene que ver con la cultura, pues, ¿no? Porque es nuestra cultura la que vendemos, ¿no? Es nuestra cultura la que, claro, la que promocionamos, ¿no?
Excelente. Yo creo que todo lo que realiza Creasi es para la cultura y es para los loretanos, ¿no? Es para, de alguna otra forma, de una vez, como decía hace un rato, que se abran las puertas del mundo realmente, ¿no? Claro. Que no solo sean migajas, claro, sino que realmente la puerta esté totalmente abierta y vean a la capital de Loreto como,
claro,
algo posible para invertir, para buscar entretenimiento cultural. Y también turístico, por supuesto.
Necesitamos más Jorge Giles. Necesitamos más Cristian del Águila.
Esa gente brava.
Más Javier Velázquez Varela, más Dorian, no sé, o sea.
Ojalá se multipliquen, ¿no? Todas. Bueno, sí. Y para terminar rapidito, ¿crees que realmente lo de Isla Bonita tenga repercusión? Porque sabemos que Isla Bonita, la película que estuvo en primer lugar en cartelera, creo que estas dos últimas semanas...
La está rompiendo.
¿Crees que tenga esa repercusión? Porque lo que se busca es, de alguna otra forma, incentivar el turismo local, ¿no? Acá en la ciudad.
Sí, como publicista te puedo decir que de todas maneras sí. O sea, esto ya es un tema por default, ¿no? O sea, la gente va a ver todas las imágenes que se han proyectado en la película, la gente fuera y va a decir, yo quiero irme a Iquitos, ¿no? Y, o sea, y eso va a servir como una fuente de motivación para que compren sus pasajes y vengan a pasar un fin de semana. Entonces yo estoy seguro de que eso va a tener repercusión, ¿no? Es una forma bastante, bastante interesante de hacer promoción de Iquitos como destino turístico, ¿no? De Loreto, en realidad, ¿no? Entonces sí, yo creo y estoy seguro que sí, ¿no? Y hay un trabajo súper interesante, ¿no? Que me parece genial. que se hagan ese tipo de cosas, ¿no? Con AB Films, ahí los hermanos Fernández. Así es.
Paquito Bardales también ahí.
Paquito Bardales, por supuesto. Sí. El gran Paquito, ¿no? Siempre ahí.
Él también es como es un gran amante de Iquitos, sí. Un amante de la cultura. Gracias, Juanqui, por estar acá. Y esperamos tenerte nuevamente para hablar de estos temas.
Genial,
tú eres el capo acá en esas cuestiones de la producción cultural acá en la ciudad.
Gracias, muchas gracias, chicos, por invitarme. Bueno, y nada, a darle con todo, como se dice, ¿no?
Chévere, gracias, Juanqui. Listo. Regresamos luego de la pausa.
¿Qué tal amigos y amigas amantes de la cultura? Seguimos aquí en Más Cerca de la Cultura. cultura. Acabamos de escuchar la música de nuestros amigos de Baño Común. Baño Común, amigos que también entrevistamos en De la Selva, su podcast, que algunos están por España, Lima, están en diferentes lugares del mundo y que siguen haciendo música, no se detienen a pesar de la distancia. Queremos mandar un cordial saludo para nuestro amigo Isaías, el gerente propietario de Music Shop en Ricardo Palma 455. También agradecerlo por haber sido auspiciador en algún momento también en De la Selva, su podcast. Amigo Claudio, ¿con quién estamos aquí el día de hoy?
Sí, nos están deleitando con esa belleza en el set. Tenemos una gran artista de un gran grupo también de teatro, que es La Puesta Teatro, dirigido por Martín Novoa. Un saludo a Martín, a Martincito. Ya tenemos acá a una de sus grandes actrices, que es Regina Ruiz, que está acá presente, deleitándonos con su belleza.
Hola, muy buenas tardes. Hola, contenta de estar en este programa, sobre todo de compartir un poco de la información de la cultura, del trabajo que hacemos con La Puesta Teatro, con todos ustedes. Y sobre todo feliz porque he venido a promocionar la última obra de La Puesta Teatro, que se llama Princesas.
Sí, Regina, una pregunta es, ¿qué es La Puesta Teatro en sí?
La Puesta Teatro es un grupo de teatro, como su nombre lo dice, que nació en el año 2015, el 19 de abril, conformado por un grupo de egresados universitarios que querían promover la cultura en esta región Loreto, pero sobre todo llevar el mensaje a través del teatro hacia toda la población loretana sobre cómo si tenemos grandes artistas, cómo si fomentamos la cultura aquí en la región Loreto. Hoy en día, ya con 8 años de creación de La Puesta Teatro, estamos ya a punto de poder promocionarnos como una asociación cultural, porque hemos estado haciendo todas las gestiones documentarias para ello.
Sí, Regina, La Puesta Teatro tiene ya varias obras ya en escena desde el 2015, sí, de los cuales estoy viendo acá. Tenemos Toc Toc, tercera temporada, El Conde Drácula, Mi Madre, Tu Madre, Nuestra Madre, Más Allá de la Terapia, Dos para el Camino, Papá Querido, por abordar el juego que todos juegan, Cinco Mujeres Usando el Mismo Vestido, Escuela para Maridos, Perfectos Desconocidos, La Obra que Sale Mal, y después también tenemos El Arlequín Servidor de Dos Patrones, y muchas obras más también tiene Papá Gay, no, Papá Soy Gay. ¿Ya? Papá, no, dice, Papá Soy Gay, dice, los cuales son obras muy social, tocan el tema muy social, ese tema de La Puesta.
Sí, son 8 años de trayectoria en la cual se ha ido estrenando desde 3-4 obras por año. Sin embargo, una de las características principales que tiene La Puesta Teatro es que todas las obras que nosotros estrenamos siempre tienen un mensaje social, un objetivo principal de enseñar a la población algún tipo de tema coyuntural o un tema en específico que nosotros tratamos, siempre con un mensaje. Con un mensaje de apoyo, de ayuda, con un mensaje social, que es lo que La Puesta de Teatro siempre se ha caracterizado de mostrar en todas sus obras.
De los cuales, pues, es un teatro de concientización, como se dice.
Exacto.
Exacto. De los cuales, pues, traje con Martín también, bueno, me acuerdo de la obra Arlequín, Servidor de Dos Patrones, pero de los cuales no trabajé como actor, pero sí trabajé en las máscaras, de los cuales trabajaron ellos con medias máscaras. Es una excelente obra, ¿ya? De los cuales, Regina, La Puesta Teatro va a presentar su última obra del 2023.
Sí, justo este año La Puesta Teatro ya ha venido estrenando varias obras. En el mes de julio estrenamos las mini puestas de teatro. También en el mes de octubre estrenamos Terapia en 3 sesiones y Perfectos Desconocidos, y culminamos el año con la presentación de la obra Princesas, que es la que hemos venido esta tarde a promocionar para que toda la población loretana vaya y disfrute de esta comedia de principio a fin.
Por acá nos están diciendo que Regina ha venido trayendo 3 entradas para que regale.
Ah, es excelente.
No, es...
ya me estaba emocionando, justamente somos 3, ¿ah?
Ni siquiera para regalar. Ya, para sí. Amiga Regina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás,
qué Andy? Gusto verte nuevamente aquí en este ámbito cultural, ¿no? para aquellos que no saben, en algún momento nosotros hemos coincidido también en un programa radial que era también netamente cultural, que se llamaba Leer es Crecer, por ahí por el año 2019. Y éramos partners ahí de conducción, un programa muy bonito, una experiencia muy bonita. Y qué lindo volver a verte y que ahora vengas y promociones esta última obra que tiene la Apuesta Teatro, uno de los tal vez grupos más consolidados que hay aquí en la ciudad, ¿no? ¿Qué sí, expectativas exacto. tienes de la presentación de esta obra? Porque vemos que ha habido mucha difusión en las redes sociales y para ello se necesita realmente mucha inversión. Y que ustedes como grupo puedan mover tanta publicidad, creo que es un punto muy alto, ¿no? Un punto muy grande a su favor, y que queremos que nos cuentes qué expectativas tienen el grupo en sí y tú personalmente.
Sí, justamente hablando de la publicidad y hablando de lo que comentabas, fue un gusto trabajar contigo hace muchísimos ya años. Y sabes muy bien cuál es un poco del objetivo que nosotros siempre tenemos, que es promover la cultura. Pertenecer a la Apuesta Teatro ha sido una de mis experiencias maravillosas, porque aparte de la profesión que tengo, soy abogada, me gusta mucho, hago actuación desde hace muchos años. Y esta última obra, en cuestión de expectativas, es muy alta porque hemos podido promocionar con mucha publicidad en redes sociales, con mucha publicidad también de manera física, porque hemos trabajado con la experiencia que tiene la Apuesta Teatro. Trabajamos mucho el tema de los auspicios, gente que está realmente interesada en apoyar la cultura, y gracias a ello es que podemos un poco promocionar esta obra, porque toda obra de teatro maneja mucha logística, es bastante presupuesto. Gracias a Dios tenemos una que otras personas que sí apoyan la cultura, que sí apuestan por esto, y es gracias a ello que de repente también podemos manejar el desarrollo de esta obra de teatro.
¿Y alguno de sus auspiciadores no quiere auspiciar el programa?
Sí, sería cuestión de preguntar, ¿no? Pero a ver, Princesas, para meternos un poco en el tema de la obra de teatro, es una comedia mexicana en realidad, de un actor mexicano que tiene como nombre original 14 princesas o Princesa Sepugna, que ya es una adaptación que nosotros hemos hecho gracias a nuestro gran director Martín Novoa, y gracias también producida por el grupo de teatro La Apuesta. Esta obra es una sátira de 14 princesas de Disney que muestran su vida real, pero sobre todo tenemos un mensaje maravilloso para nuestra población, porque Princesas tiene un mensaje de humanizar la vida de las personas, humanizar a las mujeres y demostrarles que todas podemos ser princesas de Disney. Todas tenemos esa experiencia de una princesa, pero más humana. Todas somos princesas de carne y hueso, reales, con vivencias físicas y emocionales que compartimos, y que no necesitamos ser el estereotipo que siempre nos han mostrado, sino que todas somos princesas.
Cuando niña, ¿qué princesa quería ser de grande?
Uy, yo de niña siempre quise ser Cenicienta, porque pensaba que un vivir príncipe. Durmiendo. No, esa es la Bella Durmiente.
Ah, ok.
No, yo tenía la falsa creencia de que un príncipe iba a venir a rescatarme, iba a vivir mi felices para siempre. Con el tiempo aprendí que la única que se podía rescatar en la vida era uno misma, y aprendí a empoderarme con eso.
Sí, Regina, ¿nos puedes mencionar qué princesas se van a presentar en esta obra?
Claro, son 14 princesas que van a estar en esta puesta en escena. Tenemos a Cenicienta, tenemos a Blancanieves, tenemos a la Bella Durmiente, tenemos también a Elsa, tenemos a Elsa de Frozen, tenemos también a la Bella de la Bella y la Bestia, tenemos a Mulán, tenemos a Yasmín, tenemos a Pocahontas, tenemos a la Sirenita, tenemos también al personaje que yo hago, que es Esmeralda, que es la protagonista del Jorobado de Notre Dame. Tenemos también a Tiana, de La Princesa y el Sapo, y si no me equivoco, no me estoy olvidando, Jane también, de Tarzán. Tenemos a Jane, tenemos, quiero mencionar a las 14 princesas. Tenemos también a nuestra hadita maravillosa, que es la de
Campanita
o Timberlane, como le conocen algunos, y en total somos 14 princesas en escena.
Y de verdad, Andy, son princesas, ¿eh?
Sí, estás viendo,
estoy viendo las imágenes. Fotos, las imágenes, y todas son princesas, las 14.
14 princesas
de Disney. A ver, Regina, quería hacerte una pregunta, así un poco como para que nos los radioescuchas vayan conociéndote un poco más. A estas alturas de tu vida, tú ya que has hecho teatro, has estado laborando en el Poder Judicial, si no me equivoco. Sí. Hasta ahora, ¿cómo definirías o qué título de alguna obra que hayas realizado que llevaría tu vida por título?
Mi vida por título en una obra de teatro. Creo que sería...
No va a ser Pantaleón.
No, eso es otra cosa.
Ah, y
no,
eso es,
no
nos venemos. Tal vez en otro programa vienes y claro, también nos hablas
ahora al respecto. Ahora lo importante es hablar de Princesas, que es la obra que se estrena este 16 de diciembre en dos funciones, 7 y 9 de la noche. ¿Cómo titularía mi obra de teatro? Yo creo que sería... me has puesto a pensar. Ajá. Pero creo que iría más con el nombre de una mujer fuerte e independiente. Creo que sería la fuerza o el poder de la mujer.
Con ese empoderamiento que en esta sociedad tal vez está viéndose con mucha más fuerza, ¿no? Que las mujeres pues tomen el mando, que las mujeres salgan de ahí, de lo escondida que estaban. No es que no puedan ser capaces de realizar algunas actividades que tal vez nosotros creíamos que no, sino que no hay quienes las impulsen, no hay quienes las motiven. Y es por eso también que viene a la palestra o salen a la palestra este tipo de grupos, como lo es La Apuesta y específicamente esta obra teatral como lo es Princesas, que viniste y nos dijiste que no necesariamente porque dice el título de Princesas es que se vayan a comportar como tal. Y cabe recordar o cabe mencionar que no es para niños, ¿no? Eso nos estabas comentando.
Sí. Es una obra para mayores de 12 años, sí. Lamentablemente no es un cuento de hadas el que venimos a mostrar, sino una sátira de cada de las 14 princesas de Disney que van a estar en esta puesta en escena. Mostramos su vida real o la vida después de Felices para Siempre, que no están felices para siempre como nos han hecho creer los cuentos de Disney, sino que está llena de problemas, está llena de sucesos importantes que al final de la trama te muestra un mensaje muy importante que espero que la población lo pueda entender y se pueda sentir identificada, humanizada con esta obra de teatro.
Así es, Regina, así es, Andy. El tema es lo siguiente, la obra no es para niños, ¿eh?
No es para niños. No,
cuidado
para
al
niños.
Público, se va a confundir, va a querer llevar a sus niños, así, porque ven Princesas, van a pensar pues que es para un público infantil, de los así cuales es. Ya está más cerca el estreno, es el 16.
El próximo sábado.
Igual vamos a promocionar en el programa Princesas. Es el 16 de diciembre, hora 7 a 9. O sea, son dos funciones.
Son dos funciones.
Dos funciones. Uno a las 7 y la segunda función a las 9 de la noche. Y las entradas son muy cómodas, ¿ah? ¿Eh?
Sí, las entradas están a un costo, de 40 soles.
Soles. Sí. Y mira, justamente de eso hablábamos, ¿no? Que ahora, como para que se puedan solventar los gastos, porque son muchos gastos, en publicidad realmente se gasta bastante, en cuanto a y también nos dijeron por ahí que Regina es una de las que más cobra.
No, y eso no. También que hay entradas bigas, de los cuales son asientos en zona plateada, incluye las fotos con las princesas, ¿no?
Claro,
mira,
claro.
Jorge, estás perdiendo eso. Tú te vas a gastar en el pardo. ¿Cuánto gastas ahí tomando una noche? Creo que es más de 100 soles. Dios mío, acá están baratos los precios.
Las entradas 40, bien, 50. Las entradas están a 50.
Muy bien, amiga Regina. Para ir terminando, ¿dónde te podemos encontrar? En las redes, tal vez a La Apuesta. No sé qué nos quisieras decir.
A ver, La Apuesta Teatro tiene su página de Instagram, que es La Apuesta Teatro. También nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook como La Apuesta Teatro, que es donde promocionamos y anunciamos todas las obras que nosotros estrenamos durante el año. A mí me pueden encontrar en Instagram como Regina Ruiz y también en Facebook como Regina Ruiz. Soy una actriz que vengo haciendo teatro ya desde los 13 años. Tengo 19 años haciendo teatro.
Ya pueden sacar más o menos sus cálculos. ¿Cuántos años tienes?
Y no, para conseguir las entradas, Regina.
Las entradas la pueden conseguir a través de nuestras redes sociales. También tenemos nuestro banner en la calle Quiñones. La avenida Quiñones, donde se muestra el número de teléfono, donde pueden conseguir también entradas, pero también en este programa les voy a decir, pueden conseguir las entradas a través del 992 550-646, que es el número de la persona que le va a poder vender las entradas y les va a dar las indicaciones. Se hacen delivery gratis.
Genial.
El mismo Martín no voy a dejar en su casa las fotos, entradas.
Foto gratis.
Con fotos gratis
incluidas. No va vestido de princesa.
No, eso es Jorge.
Las fotos las pueden conseguir si compran las entradas VIP a 50 soles. Van a tener el privilegio de tomarse una foto con las 14 princesas al final de la función.
Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, amiga Regina, por haber venido. Esperemos realmente que tengan mucho éxito en esta y en este y en otros proyectos venideros, ¿no? Sabemos que este es el último del año.
Exacto.
Muy bien. Entonces, quería, antes de ir al corte, quería mandar saludos para Marianita García Saldaña. Creo que mañana hay elecciones en la comunidad campesina de San Juan, nos dicen. Futura presidenta de la comunidad campesina de San Juan de Miraflores, el día de mañana tiene que marcar la balanza de la justicia. Por ahí tal vez podemos pedir algún auspicio, amigos.
Exacto.
Muy bien. Entonces, regresamos después de este corte comercial en Más Cerca de la Cultura.
Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva.
That you don't. It's all about the truth. So ask yourself who you become. Tell me that you're wrong.
Amigos, estamos de vuelta en Más Cerca de la Cultura y tenemos un invitado muy especial, alguien que se dejó en alto la ciudad de Iquitos el año pasado, participando en uno de los programas de reality de canto más importantes del mundo, ¿no? Porque en realidad La Voz, The Voice, es un programa, creo que nació en Inglaterra, si no estoy equivocado. Pero estamos acá con Jorge Antonio,
Él es un artista local que regresó a Iquitos luego de su participación en La Voz y ahora está promocionando su carrera como solista y también haciendo diferentes tipos de eventos. Y vamos a hablar un poco sobre toda la historia de Jorge Antonio. Entonces, yo creo que la pregunta para comenzar es, cuéntanos un poco, ¿quién es Jorge Antonio que está acá con nosotros ahora?
Hola, Tocayo, ¿cómo estás?
Chévere.
Bueno, para mí es todo un placer. Primera vez acá en La Voz de la Selva, te cuento. Creo que conocía desde hace mucho tiempo y siempre pasaba por acá cuando mi mamá, me acuerdo, de chiquitito me llevaba al mercado. O nos traía...
Como está metidito, como que no parece tanto.
No parece. Sí. Recién lo pude conocer, recuerdo, hace cuando la primera vez que me bautizaron acá en la iglesia, me acuerdo. Así que, bueno, Jorge Antonio es un artista emergente. Eso sí, no lo voy a negar. Sin embargo, siento yo que en estos dos últimos años que han pasado, el crecimiento de este personaje, porque lo hablo así, es un personaje cuando está en el escenario, ha desarrollado bastante su capacidad vocal y al mismo tiempo también ha evolucionado en cuanto a su imagen, ha madurado bastante lo que es su identidad. Jorge Antonio... era un muchacho común y corriente que iba a los karaokes a cantar, y después de eso, cuando empezó a reconocer que tenía talento, decidió meterse un poco más a la música. Lo descubrieron, por decirlo así, en una presentación pequeña que tuve en el lanzamiento de un libro, y me invitaron para Amazonía TV a cantar por primera vez. Entonces,
No estaba acá, pero te cuento una anécdota bien, bien alucinante.
Ajá.
En tu descubrimiento, Andy y yo estuvimos presentes.
Ah, en el de Mariette.
Claro,
Exacto.
Nosotros fuimos los presentadores del libro de Mariette, porque Mariette, justamente Andy y yo nos dedicamos a escribir también.
Claro. ¿No?
Entonces, cuando saliste a cantar, yo me quedé impresionado por tu voz, déjame decirte, porque
claro,
sí, era una nota tan alta, aguda, que me pareció totalmente alucinante, fuera de serie. Digo, yo decía, ese pata no es de acá, digo. Debe haber venido de Lima o de algún otro.
Había sido prendado.
Claro, me queda como que sorprendido por la voz. Qué chévere. No, es una anécdota bien, bien interesante, porque justo donde te descubrieron, por así decirlo,
claro,
nosotros estábamos ese día ahí. Y ahora nos volvemos a encontrar. Aunque no nos hemos visto ese día conversado, pero ahora estamos acá contigo.
No, sí, efectivamente, esa fue. Y es más, el destino no quería que cante, porque ese rato recuerdo que quitaron luz. Hubo un apagón, pero volvió después de 5 minutos, y a pesar de eso, canté y se me reconoció, tanto así que me llamaron de Amazonía Teddy, me llamó, y me acuerdo que esa fecha era un octubre, casi la 20, 18 de octubre, más o menos. Entonces, me conozco con la gente de TNT. Mi amiga Luisa Díaz, que también es coach vocal, me dice, Jorge, hay que hacer un concierto. Y mi primer concierto fue el 19 de diciembre, un concierto a lo grande que hicimos, que se llamó Locos por el Rock, y ahí comenzó toda la historia. Yo decía, ¿no? Dios, universo, si este es mi camino, dame algo para yo entender que efectivamente estoy caminando hacia lo correcto. Porque realmente a mí la música me apasiona, siempre lo ha hecho. Y ese año siguiente, nomás en febrero, entre febrero y marzo, salen las convocatorias de La Voz Perú. Y es ahí cuando decido, no, acá está la respuesta. Así que me presento. El último día que se tenía que entregar, se tenía que enviar un video. Ese último día yo envío el video y decía que ya había pasado, ¿no?
Ya fue.
Al final sí me respondieron y estuvieron súper interesados en exponerme, ¿no? En el canal, porque pasas muchísimos filtros y para poder llegar a las audiciones no sabes las cosas por las que uno tiene que pasar. Recorres prácticamente todo el canal. Y bueno, después de eso se vinieron más shows, empecé a pulirme un poco más, a presentarme en otros lugares, y ahí fue Jorge Antonio canchándose. Y el año pasado inclusive toqué la tarima de la estación de Barranco también, donde han ido tantos artistas, tantos cantantes de la altura de Gianmarco, de la altura de Pedro Suárez Vértiz. Ahora va Daniela Darcura a hacer shows ahí. Lita Peso también hace shows ahí. Entonces, Lita Peso, ahora que ha ganado, ¿no?, en todo este proceso, finalmente ya fue la ganadora, y la felicito y la quiero y la admiro y la sigo muchísimo. He podido compartir escenarios con ella también. Ella también también estuve en mi concierto y en Lima, justamente en la estación de Barranco, hice el lanzamiento, el prelanzamiento de mi primer tema inédito, el que yo pude componer. Y eso también para mí es un proceso interesante, porque como de solamente ser un cantante de covers común y corriente, como muchos, porque humildemente yo siento que todavía estoy en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, pude yo decidir finalmente empezar a componer mis propias canciones. Y creo que eso, ese es el camino que tiene que seguir todo músico que realmente quiere y valora su talento, su trabajo.
Uh-huh. Claro, que justo la semana pasada había como un pequeño debate acá, ¿no? Justo estás hablando de los artistas que si hacer realmente covers, o sea, tiene mérito, ¿no? Pero yo creemos totalmente que sí, ¿no? No desmerecemos el trabajo de los músicos, de los artistas, pero creemos sinceramente, y yo creo, y creo que hay un plus más allá de solamente tocar un cover, es el que se atreve, ¿no? El que apuesta por la música propia, por la producción, porque esto es un proceso largo, también es una inversión económica ahí.
Mucho.
Sobre todo en la cuestión de la mezcla, de la masterización, el proceso de grabar, y también creo que algo importante es la imagen también del artista, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, ver, fui a alguna de tus presentaciones, uh-huh. y definitivamente tú pareces un artista, o sea, tú te ves en el, te ven en el escenario y estás totalmente, o sea, estás bien concentrado en lo que vas a hacer, la misma postura que tomas, o sea, te la crees toda, y eso es pocos artistas acá en la ciudad tienen esa disposición que tienes tú de entregarlo todo en el escenario.
Gracias. Bueno, mire, tengo grandes referencias musicales como Whitney Houston, Mariah Carey, de mi época me acuerdo Kelly Clarkson, una de las mejores voces, ganó American Idol. Bueno, por parte de mi mamá, conocí ABBA, tanto así que hice un tributo a ABBA. Claro. Queen, ¿no? Freddie Mercury para mí es una referencia. Es más, conociendo a Freddie Mercury, yo he ampliado grandemente mi conexión con el rock, sobre todo, ¿no? Yo nunca he sido rockero, pero da la casualidad que el rock fue el que me dio la gran apertura que hoy en día me ha abierto muchas puertas y me ha hecho conocer un montón de gente, músicos, que efectivamente, sí, cantan covers, ¿no? Pero jamás en la vida voy a dejar de agradecer a los covers que a mí realmente me han abierto las puertas.
Sí, definitivamente.
Sí. Ahora, que otras personas encuentren en mí, eso espero, esa es mi gran idea, de que encuentren en mí un cantante de que si están ya metidos en la música, que empiecen también a producir sus propias canciones, porque de una u otra manera ese es el legado que todos vamos a dejar en este mundo terrenal. Y créeme que estoy persiguiendo este sueño de que el próximo año 2024, y sé que así va a ser, lo manifiesto y sé que esto se va a hacer una realidad. Voy a lanzar un álbum que ya comencé a escribir, ya tengo la primera canción, después por ahí hay 2-3 canciones más que ya están en proceso, pero hacer un álbum de 7-8 canciones, o por lo menos un EP, efectivamente hay que meterle plata.
Así es. Claro, nosotros más que nadie sabemos que si queremos hacer un artista independiente, realmente hay que tener más que punche, también dinero, ¿no? Porque si no, de nada sirve tener muchas ganas, tener ya nuestro producto casi acabado, si no tenemos dinero, si no tenemos platita para hacerlo, ¿no? Discúlpame, Jorge, que te corte. Definitivamente no es un secreto que tienes un registro vocal realmente muy, muy impresionante. Quería preguntarte un poco si este es un don natural, es algo que has venido desarrollando desde niño. ¿En qué momento te diste cuenta? Nos comentaste ya que coincidimos en un evento en el que te descubrieron públicamente, uh-huh. digamos. Pero, ¿cuándo tú te diste cuenta que puedo cantar, puedo mejorar, puedo tal vez, o no sé si has llegado a pensar, tal vez vivir de la música, ya que este camino, como tú lo mencionaste, este camino de ser un artista independiente, pues cuesta bastante y duele a veces?
Sí, mira, recuerdo yo que en el colegio era muy apasionado por las exposiciones. Me encantaba salir al salón de clases, al frente, y exponer. Entonces, creo que el don de comunicar siempre estuvo en mí, ¿no? Y eso se fue desarrollando, ¿por qué? Porque yo era uno de los que me encantaba salir al escenario y me encantaba que me miren, que me aplaudan, que me observen. Entonces, ahí encontré de pronto ese gusto, ¿no? Por estar en un escenario, por la admiración, porque sentía que me llenaba, me complementaba, ¿no? Pero después de eso, la primera vez que yo salgo a cantar ha sido en el San Agustín a los 10 años aproximadamente, donde el público estaba lleno y era una presentación que teníamos ya creo que terminando la primaria, creo que tenía 11, 12 años más o menos terminando la primaria. Esa fue la primera vez. De ahí gané un concurso en el colegio, pero solamente era me gusta el arte, me gusta demostrar a la gente que realmente sí puedo hacerlo, y lo hice y ganamos el concurso con una compañera. Pero después de eso no volví a tocar, no volví a un escenario, hasta que recuerdo que en mi casa, mi escenario era el baño.
Creo que
de la mayoría,
exactamente así, ¿no?
De la mayoría, sí, porque resulta que el baño, como es cerrado, tú puedes escuchar súper clarito, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que yo tenía un hermano mayor, que cada vez que yo cantaba las músicas de Whitney Houston o de cualquier otro artista, pucha, mi hermano me decía: oye, cállate, estás gritando, mucho gritas. Y me decía: ¿por qué cantas canciones solamente de mujeres? ¿Por qué no cantas canciones de chico? Me decía. Entonces, por un lado, me mataba las ganas de querer yo seguir ensayando. Y la verdad es que, como tenía muchos referentes que eran femeninos, claro. Entonces, yo siempre quería cantar alto y canciones que yo sentía que había una energía, algo se apoderaba de mí. Y yo empezaba a cantar. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Subía a mi habitación, cerraba las puertas, apagaba todas las luces, y yo también cantaba en el cuarto, imaginándome que estaba en un escenario. Y después de eso, cuando ya empecé a trabajar, que eran a los 25 años más o menos, el sueño estaba dormido. Entonces, cuando empecé a cantar en los karaokes, yo veía que muchas personas venían, se acercaban, me aplaudían, me invitaban tragos, me decían que cante tal canción. Entonces ya sentía ovaciones en el karaoke.
Iban haciendo Jorge Antonio el artista.
Claro, o sea, iba como que yo experimentando y sintiendo que, wow, o sea, acá hay algo, decía yo, acá hay algo. Si la gente me está motivando y si la gente me está compartiendo por mi voz. Inclusive me escuchaban cantar gente extranjera y venían a saludarme, que hablaban inglés, porque bueno, yo aproveché el colegio para aprender inglés y gracias a eso también puedo cantar en inglés. Entonces eso fue para mí motivo para ir conociendo a más gente que también cantaba. Me metí a la escuela, no, a, en la universidad, en la UCP tenían el coro polifónico. Y decidí meterme al coro polifónico sin haber pasado, obviamente, antes haber cantado unos temitas ahí en la iglesia también. De ahí fui al coro polifónico. Ahí empezó todo mi entrenamiento lírico. Entonces, eso me ayudó a mí a reforzar la capacidad mía de poder trabajar mucho la voz de cabeza, que es la proyección que se hace, es un disparador vocal prácticamente. Fue para mí estar en el coro polifónico, ¿no? Desarrollé la capacidad de poder cantar porque yo entrenaba con las sopranos, entonces eran las voces más altas. Y yo era el único varón que cuando teníamos presentaciones con el coro polifónico, yo iba al final de toda la fila de chicas. Y los varones obviamente entraban por el otro lado, ¿no? Entonces la gente decía: ¿y por qué tú cantas con las chicas? Ah, no, lo que pasa es que mi voz es un poco diferente. Yo soy contratenor. Y no, la gente no sabe qué es un contratenor. Un contratenor es un varón que tiene un registro bastante alto, que es contrastable con las contraltos, o muchas veces cuando es tan elevado la voz, como muy contrastable con los de las sopranos. Entonces yo cantaba con la soprano todas las canciones y eso me fue llenando de valor y de orgullo, porque ahí fui reconociendo que sí, soy diferente. Y esa diferenciación me fue dándome el valor de poder retomar y cantar las mismas canciones que yo cantaba cuando cantaba en el baño, cuando me hacían callar, y dije: no, ahora sí, carambas, es mi momento de mostrar a las personas. Ya mi rango había mejorado, mi técnica había mejorado, aunque todavía no la tenía perfeccionada, y todavía sigo luchando por tratar de perfeccionarla, porque no se deja de aprender. y esto es, ahora yo lo estoy tomando ya como una carrera. Desde el 19 de diciembre del 2021 yo decido ya tomar a la música como una carrera. Dejé de ejercer mi profesión, porque yo soy licenciado en turismo y hotelería. Dejé de ejercer mi profesión al 100% y me convertí pues en empresario, ¿no? Pero ahora somos empresarios musicales.
Bacán. Genial, amigo. Tú sabes que el tiempo en radio y en televisión es demasiado corto. Estamos corriendo aquí. No pensábamos tener tantos invitados. Queríamos conversar un poco más contigo. Pero para terminar, quisiera hacer una pequeña actividad. No sé si me lo permites. Ajá. Quisiera que me respondas cantando a la siguiente pregunta que te voy a hacer.
A ver. ¿Sí?
A ver. Si le quisieras poner una melodía a tu vida, ¿cómo sonaría? Te escuchamos en este momento.
¿Puede ser una canción de algún cantante?
De
o
donde
es...
quieras, del que quieras.
A ver, ahorita.
Primero, lo que se te venga a la mente entonces.
Mi canción.
A ver, dale, te escuchamos.
Sentado en el sofá, veo las horas del reloj pasar. Y como hace días atrás, tu recuerdo viene y va. Y deambulo en mi memoria, sonriéndole a esta historia. Y no sé por qué será, no me quiero volver a equivocar. Y tu inseguridad te apartó lejos de aquí. Y terminada la tormenta, tras preguntas y respuestas, apareces frente a mí.
Ahí va.
Genial.
Muy bien. Qué chévere realmente tener la oportunidad de escuchar de primera mano, ¿no? De okay, estar, okay, sí, creo sí, que somos,
hoy, somos privilegiados.
Estamos privilegiados. En zona VIP en estos momentos.
Y hablando de zona VIP, por ejemplo, antes de despedirnos, cuéntanos un poco sobre el último concierto del año, que va a ser el 15 de diciembre a las 9 de la noche en Topacio, que está en Quiñones 229. Cuéntanos un poco sobre eso rápidamente. Bien,
estoy súper, súper emocionado. Es la primera vez. Bueno, yo siempre estoy observando y emulando las cosas maravillosas que hacen otros artistas, y muchos artistas, como la talla de, bueno, Susan Ochoa, por ejemplo, de quien canté la canción, Ya No Más, en la audición de La Voz Perú. Ella y muchos artistas en Lima, y veo que también alrededor del mundo, hacen últimos conciertos del año para cerrar ese año con broche de oro. Y bueno, Jorge Antonio también ha organizado un último concierto para cerrar este año 2023, y básicamente es para agradecerle a la vida y a todas las personas que en algún momento han estado en mis conciertos, ¿no? Un compilado de todos los temas que he podido cantar durante todo el año, compartir con esas personas un concierto bonito con banda completa. Va a haber saxo, va a haber violín. Y vamos a entremezclarnos entre el rock, el pop, las baladas y pues las canciones propias, como es No Te Soltaré, y el prelanzamiento. Voy a adelantar una de las canciones que va a ser parte de este álbum para el 2024. Todo esto lo estoy organizando con una gran amiga, Irene Wenninger. La deben conocer, muy conocida. Ella hace eventos y bodas muy grandes acá en la ciudad de Iquitos. Entonces Irene es un amor de mujer que me dijo, me agarró la mano: Jorge, vamos a hacer este evento juntos y vamos a hacer algo espectacular, algo no antes visto. Va a ser en su local, en Topacio, que es un salón de eventos que está en la Quiñones, ¿no? 229, frente a el fuerte
Vargas Guerra,
exactamente, ¿no? La apertura de puertas a partir de las 8:30, ya la gente va a poder ingresar, y empezamos el show entre 10:00 y 10:30 de la noche, ¿no? Van a ser más de 2 horas de concierto con invitados muy especiales. Va a estar Carito Cruz, que también ha estado en La Voz Perú hace algunos años atrás. Es cantante de la agrupación de la Orquesta Caliente. Voy a tener también a mi amigo Jorge Sánchez. Con él es tenor y tuve el privilegio también de cantar con él en los coros. Después va a estar también George, no sé si lo conocen. George es un artista también que ha estado en varios canales nacionales, también tiene música propia, y es un artista que realmente... sí, yo creo que sí, la gente necesita conocer a George, porque es un hombre que ha llegado inclusive hasta México siguiendo su carrera musical, ¿no? Y ha producido algunas cosas interesantes, pero yo recién conozco a George, les cuento, pero aún así he querido invitarle a ese concierto porque hay un tema que voy a cantar con él en el escenario que se llama Hoy Tengo Ganas de Ti. De Cristina Aguilera, claro, con Alejandro Fernández. Entonces, tiene un timbre con mucho peso, potente. Entonces dije, no, George es la persona que va a tener que cantar esta canción conmigo. Entonces, hay tres artistas invitados, a quienes yo quiero mucho, admiro bastante también. Y bueno, las entradas tienen un costo súper accesible de 30 soles. No lo miren por el precio. Yo sé que de pronto la gente se pregunta, Jorge, ¿por qué está tan caro? ¿Por qué 30 soles? Incluye algo, me dicen muchos, ¿no? Yo les digo, sí incluye.
Incluye mi voz.
Incluye un concierto de más de 2 horas y media, con un super sonido, con grandes músicos en el escenario, artistas invitados, y realmente va a ser un show de gala, y quiero atribuirle toda mi fuerza, mi energía, y bueno, lo mejor del repertorio con el que he trabajado pues durante todo este año.
Bacán, Jorge Antonio. Esperamos que no sea la última vez que nos visitas para el lanzamiento de tus temas. Y también vamos a poner tu tema, No te soltaré, en el próximo programa.
Ay, muchas gracias.
Espero que estén ahí, estés atento. Y te agradecemos una vez más y auguramos que tu concierto va a ser todo un éxito.
Bueno, yo sé que sí. Es más, chicos, están cordialmente invitados.
Bacán.
Sin costo alguno, para que ustedes vayan. Vamos, y coberturen.
Menos Leandro.
Sí, vayan para que coberturen el evento, hagan de pronto alguna nota, eso sí. Lo pueden comentar en el próximo programa que tengan, ¿no? Y para mí va a ser interesante que también conozcan el próximo tema que se va a presentar.
Excelente, Jorge. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Entonces nos vamos a un corte y regresamos ya con la agenda de la semana y algunos apuntes más en este último bloque. Gracias, Fernando.
Más cerca de la cultura, en radio, La Voz de la Selva.
Hijita, Miguelito ya está con hambre.
Ahorita le doy su sopachita, abuelita.
No olvides ponerle higadito y sangrecita machacada y verduritas. Así Miguelito aumentará sus defensas y crecerá fuerte.
Cuando tu bebé ya cumpla 6 meses, inicia su alimentación con papillas o purés y continúa con la leche materna hasta los 2 añitos.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro.
Radio LBS presenta un programa especial lleno de magia y amor.
Este 23 de diciembre, desde las 11 de la mañana, con regalos, sorpresas, artistas invitados y mucho más.
A través de los 93.9 y todas las plataformas digitales.
Participa y gana llamando al 26 45 31.
¡Feliz Navidad!
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Trabajo dejando atrás mi ciudad, sintiendo mi selva y todo el cariño presentes en el corazón, bailando y gozando, riendo y saltando y paseando por cada rincón.
Muy bien, amigos, estamos llegando ya al final del programa. Realmente un programa muy, muy cargado el día de hoy. No esperábamos tener tantos invitados. Esperemos que todos los sábados sea así. Que nos hagan correr, que nos hagan maximizar el tiempo que tenemos. Realmente el tiempo, como lo dijimos en radio y en televisión, es realmente muy, muy corto, ¿no? Amigos, no sé qué tendrán ya que decir para terminar. Nuestro amigo Claudio nos va a ilustrar con la agenda de la semana.
Sí, Jorge, Andy, hemos tenido 2 horas de full entrevistas, muy interesante. Jorge Antonio, mis felicitaciones, un gran artista. Ya, la agenda de la semana tenemos hoy sábado 9, tenemos el estreno del documental Pisar Suavemente en la Tierra, en Iquitos, una película de Marcos Colón. Este sábado 9 a las 7 de la noche en el auditorio del Colegio San Agustín. Ya es completamente gratis, hay solamente para 520 butacas. Están invitados, lleve a la familia. Es un tema de un documental de concientización sobre el agua, sobre la importancia de los recursos naturales. Ya hoy, 9 de diciembre a las 7 de la noche
y es gratis.
El auditorio del Colegio San Agustín. También hoy día también tenemos una invitación al concierto de música Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior Pública de Música de Iquitos, Lorenzo Luján Darjón. En ocasión es el cierre del centenario del nacimiento de Fernando Rielo. Esto se realizará en la parroquia Nuestra Señora de Amazonas a las 8 de la noche, completamente libre. Ya también tenemos dos muestras individuales que se están desarrollando. La primera muestra individual de Diana Caterine López Grefa, que se titula En Sueños, que se inauguró del 1 al 15 de diciembre ya en la galería del Museo Iquitos, completamente gratis acá en el Parque Zonal. Y también tenemos de nuestro gran amigo Teddy Peña, que todavía sigue en la exposición temporal Rocking Tune, el arte del rock, de Teddy Peña Bonsantes. Pueden irse completamente gratis acá en la sala de exposición del Museo Iquitos, acá en la Yabarí Cuadra 12. También tenemos hoy sábado, tenemos también al grupo Destilado, que se estarán presentando acá en el
Templo del Rock,
a partir de las 10 de la noche. Ya, y para terminar, esa es la agenda de la semana, Jorge y Andy. ¿Algo más que tienen que sumar a esta movida cultural?
Justo antes de terminar el programa, hablar rápidamente de los temas que han sonado. Hemos tenido Baño Común, una banda de acá, local. Hemos escuchado Turista, es una banda de Lima, que abrió el concierto de Bad Bunny, Explotar Contigo, un buen tema. También hemos escuchado a otra banda peruana que se llama Stereo Noise, que ganó un concurso en Inglaterra por mejor composición. Y el jurado de ese concurso era Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath. Imagínese, Ozzy Osbourne dio el premio a esa banda. Y la próxima semana venimos con más música. También tenemos a los Silvers de Iquitos, Chinito en Onda, una legendaria banda de cumbia amazónica. Que eso fue la música que nos acompañó el día de hoy.
Y mira, no hay que olvidarnos que ayer, viernes 8 de diciembre, se celebró el Día del Locutor, de los cuales felicitar a nuestro gran locutor Leandro, que siempre está con nosotros acá apoyándonos. Ay, Leandro, en la coordinación y en la música también. Un fuerte abrazo, el mejor operador de la radio, ahí con el ranking de la semana. No hay más, él es el mejor de todos.
Él mismo es.
Ah, claro, después de nosotros viene
Leandro.
80s y 90s. Muy bien, amigo Claudio. Ya, tus saludos, exacto, para terminar.
Un gran saludo a mi mamá, a mis hermanos, a mi gran amor Gerald, a mis pequeñines, Katsumi, Yael, ¿ya? Y a los más pequeñines también. Ahí está Claudio Joaquín, Shanti, que están ahí escuchando ahorita acá en la calle Bolognesi, primera cuadra. Eso es mi saludo, y un saludo al más grande de todos, al gordo que está ahí en el cielo.
Genial, amigo Jorge, también te
saludo para mi familia en Lima, que me está escuchando a través de la página web.
¿Cómo sabes que te están escuchando?
Porque me acaban de mandar un pantallazo, estamos escuchando.
Evidencia.
Hace poco fue el cumpleaños de mi sobrino Luis Fabiano, un gran abrazo, sabe que lo quiero mucho. Ya pronto voy a estar de nuevo por la ciudad, por Lima, a hablar un poco con él. Y para mi hijito Ezio, que ahorita está con su mamá. No, estoy con el celular de su mamá, se olvidó, saca mi bolsillo, estoy llevando. Y por supuesto para mis viejos, para el gran Bigotes, Luchito Gil, y mi mamá Juanita, que nos vemos dentro de un rato en la casa.
Muy bien, yo también tengo evidencias de que nos están escuchando por la página de Facebook de LBS, a nuestro amigo Ludberg Yalta y a Marcela Grandes, que trabaja en Compartamos Financiera. Así que si quieren sacar su préstamo grupal, busquen a Marcela Grandes, nuestra amiga muy, muy, muy carismática ella. También mis saludos para la morena más linda del mundo donde se encuentre mi mamá. Para Nelma, mi esposa, que todos los sábados también nos escucha. Para Joás, el niño más maravilloso del mundo. Para mi papá Rafael, que también es un asiduo radioescucha de nuestro programa Más Cerca de la Cultura. Y para mis hermanos, Raúl y Richard. Muy bien, amigos, realmente estamos muy contentos de haber llegado
vivos nuevamente,
¿no? El segundo programa. Estamos dándole con más fuerza.
Claro, yo creo que el próximo sábado, para tratar de el tema, faltó tocar el tema de la Purísima. Quería entrar en debate, quería entrar en
querías candela. Pelear.
La palabra de la semana también. La palabra de la semana, de la palabra amazónica de la semana todavía faltó también. Pero sí, estamos contentos porque tuvimos personajes de lujo hoy día en esas entrevistas.
Y se vienen mejores personajes. ¿Eh?
Excelente. Se vienen más
gente
detalle que internacional.
Totalmente involucrada en la cultura y detalle internacional.
Por muy bien, amigos. Entonces, nuestro amigo Leandro ya nos está jalando las orejas ahí. Nos dice que... nos dice que ya tenemos un minuto que estamos pasando. Muchísimas gracias, amigos. Volvemos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde en este su programa Más Cerca de la Cultura.
LBS presenta... El Ángelus. El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí, la esclava del Señor.
Hágase en mí, según tu palabra.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia.